Para el sermón del día de hoy, hemos seleccionado el capítulo de Hechos 2, versículo 17. Aleluya. Y la palabra del Señor dice, conforme fue escrita en Hechos 2, versículo 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Padre, yo te doy gracias en esta hermosa tarde por tu palabra. Esta palabra que transforma la mente y el corazón de todo aquel que la recibe. Yo te doy gracias porque ha sido preservada a través de los siglos y hoy llega a nosotros, Señor. Pido que tu Espíritu Santo coloque esta palabra en cada mente y cada corazón y haga el trabajo para la cual es enviada. Oro, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Se pueden sentar, amados. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos están contentos en esta tarde? Demuéstrelo con un aplauso fuerte al Señor. De un aplauso fuerte al Señor si está contento. El Señor nos ha dado un día hermoso. Y qué mejor lugar que la casa de Dios para celebrar este día hermoso en el día de hoy. Bien, amado, en esta tarde me gustaría considerar el tema No dejes de soñar. No dejes de soñar. Un tema que el Señor me dio unas cuantas semanas atrás y ya estaba desesperado ya de compartirlo, porque así es el Espíritu de Dios. Nos preña. Alabado sea el Señor con su palabra, mire, y tenemos que dar a luz lo más pronto posible. Amén. Y yo creo que la gestación ya se ha completado y este es el momento de dar a luz esta palabra que el Señor nos ha dado para esta ocasión. La Biblia, amado, habla de sueños. Y la palabra enseña que a través de un sueño, Dios reveló a José su destino. El destino de ser un día un líder, aún sobre sus hermanos y sobre sus padres. Fue a través de un sueño que Dios reveló a Faraón el tiempo de escasez que se acercaba para aquella región, para aquella parte del mundo, según Génesis 41. Fue Dios a través de un sueño que mostró al rey Nabucodonosor el futuro de su reino. Alabado sea el Señor, según Daniel capítulo 2. Dios también confirmó a José, alabado sea el Señor, el trato que Dios tenía con María, porque fue difícil para él entender cómo era eso que su novia estuviese embarazada. Y Dios a través de un sueño confirmó a este hombre llamado José el plan que Dios tenía para María. Y no solamente le confirmó esto, sino que le advirtió de un peligro, alabado sea el Señor, y los movió de ese lugar a Egipto. Todo esto a través de un sueño. El soñar es una representación fantasiosa de imágenes o sucesos que experimentamos cuando dormimos. También soñar es anhelar ardientemente, persistentemente una cosa. Eso también es soñar. Por eso es que nosotros utilizamos frases como yo sueño un día con casarme y tener hijos. Aunque para algunos posiblemente ese sueño se ha convertido en pesadilla. Después que se han casado y han llegado los muchachos, ese no es mi caso, yo se lo garantizo. Yo no quiero dormir en el sofá en esta tarde, así que en esta noche. Otros dicen, yo sueño un día con ser doctor, yo sueño con ser abogado, yo sueño con ser un maestro. Pero muy pocos dicen, yo sueño con ser un evangelista, yo sueño con ser un misionero, yo sueño con ser un pastor. Y yo me pregunto, ¿por qué será que la gente a veces no sueña con estas cosas? También decimos, cuando vemos una casa hermosa, decimos, esa es la casa de mis sueños, alabado sea el Señor. Dios habla, amado, a través de los sueños. Pero Dios habla a través de los sueños, pero no todos los sueños son de Dios. Hay sueños que son provocados por el exceso de comida. Gente que en las tardes y en las noches comen como si estuviesen en Golden Corral y después van a dormir, alabado sea el Señor. Y después dicen, tuve pesadillas. Y el que lo oye dice, eso fue que comiste mucho anoche. También la preocupación provoca sueños. Cuando hay enfermedad, cuando hay despido del trabajo, cuando hay un hijo rebelde que no sabemos cómo tratar con él, eso crea preocupaciones y estas preocupaciones nos llevan a tener sueños. También una fuerte emoción puede provocar sueños. Por eso es que los que se van a casar y están emocionados, queda un día, dos días de la boda, sueñan con la boda. Otros pues sueñan, en vez de una luna de miel, sueñan con una luna de hiel. Y por eso es que no llegan al altar muchas veces. Sueñan porque tienen un nuevo empleo, la llegada de un nuevo hijo. Todas estas emociones provocan muchas veces sueños. Pero hay sueños, amados, hay sueños que es Dios mismo quien los pone en nuestros corazones. Dios coloca esos sueños como una semilla en nuestros corazones. Y por eso es que la palabra dice en Filipenses 2:13 que Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Dice el Salmo 127, versículo 2, la segunda parte de este versículo, que a su amado dará Dios el sueño. Y de esos sueños que Dios pone en nuestro corazón, de esos sueños me gustaría hablarle en esta tarde. Alabado sea el Señor. No dejes de soñar. Posible que ustedes, algunos de ustedes hayan ya dejado de soñar. Entró el año nuevo y pasaron una serie de experiencias en el año 2006 y esto ha provocado que ya usted no sueñe como soñaba antes. No anhele las cosas que deseaba alcanzar en el año anterior y que en este año todavía posiblemente usted esté pensando, no estoy seguro que lo alcance o no. No deje de soñar. Y hay personas que dicen que el soñar no cuesta nada. Y el soñar a veces sí cuesta. El soñar sí cuesta. La Biblia nos habla en el libro de Génesis, en el capítulo 37, de un joven llamado José. Un joven llamado José que comenzó a tener sueños de parte de Dios. Y Dios a través de estos sueños comenzó a revelarle a este joven su futuro. Los planes que Dios había trazado para él. Alabado sea el Señor. Y él en medio de la emoción comienza a compartir estos sueños con sus hermanos. Y el compartir los sueños con sus hermanos causó problemas. Hasta puso a dudar a su papá. Pero ¿cómo es posible, muchacho, que tú pienses que un día tu madre y yo vamos a estar inclinados frente a ti? Eso está fuera de lo normal. Pero este joven compartió en cierta ocasión su sueño con sus hermanos. Y sus hermanos, mire, estaban tan enojados, tenían tanto celo de José, que enseña la palabra, lo vendieron como un esclavo. Fue vendido como un esclavo. Fue separado de su familia por muchos años. Sirvió como esclavo y aún dice la palabra que llegó hasta la cárcel. Y todo porque había compartido su sueño con sus hermanos. Así que a veces el soñar sí cuesta. Y la historia nos habla de un gran predicador bautista llamado Martin Luther King. Que el 28 de agosto del año 1963, frente a una gran congregación de 250 mil personas, allá en el memorial del presidente Lincoln, compartió su famoso mensaje, I have a dream. Yo tengo un sueño. Y en esa ocasión, el hermano y pastor Martin Luther King comparte parte de su sueño con aquella congregación, con toda la nación, un mensaje muy famoso, alabado sea el Señor. Y en su mensaje, mientras él compartía su sueño, él decía, yo tengo un sueño. Mi sueño es que un día en esta gran nación se practique la igualdad de derechos. En su mensaje él decía, mi sueño es que en esta gran nación no se juzgue a los hombres por el color de su piel, sino por su carácter. Él decía, mi sueño es que en esta gran nación termine la segregación en las escuelas y en los lugares públicos. Ese era parte del sueño de Martin Luther King. Lamentablemente, la historia también nos enseña que el Martin Luther King no pudo ver su sueño hecho realidad. Porque el 4 de abril del año 1968, un hombre racista le quitó la vida con un balazo. Alabado sea el Señor. El soñar, amado, sí cuesta. El soñar en ocasiones sí cuesta. El pastor Martin Luther King no pudo ver su sueño hecho realidad. Pero aunque él no lo pudo ver, hoy día la historia nos enseña que sus hijos, que la gente de su raza y aún nosotros estamos disfrutando de todo su esfuerzo, de toda su dedicación, del hecho de que él no dejó de soñar y estuvo dispuesto hasta dar su vida por el gran sueño que tenía. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Hoy en esta nación existen leyes que censuran y condenan el racismo y el prejuicio racial y religioso. ¿Por qué? Porque hombres como Martin Luther King soñaron, se dedicaron a soñar, no dejaron de soñar y lucharon, se esforzaron por sus sueños. Martin Luther King estuvo dispuesto a dar su vida por su sueño. Y yo le pregunto a usted, hijo de Dios, ¿hasta dónde está usted dispuesto a llegar por su sueño? ¿Cuál es su sueño? Posiblemente su sueño sea el que haya un cambio favorable en su matrimonio. Posiblemente usted desea que en su matrimonio, en este nuevo año, las cosas sean diferentes, las cosas sean mejores, alabado sea el Señor. Es posible que su sueño sea una mejor relación con su Dios. Y yo me gozaba en esta semana porque un joven se me acerca: pastor, necesito hablar con usted. Y nos sentamos, estuvimos hablando un buen rato. Y este joven me decía, recién convertido, me decía: mire, yo estoy orando a Dios porque yo quiero que Dios ponga en mi corazón temor. Fíjese la preocupación de este joven. Yo quiero que Dios ponga en mi corazón temor, para que cuando yo tenga este temor no me evite el que yo piense mal, el que yo actúe mal, el que me ayude a no pecar contra Dios. Y yo creo que mientras tengamos jóvenes así, hay esperanza para la iglesia en el día de hoy. ¿Qué usted cree? Jóvenes que en su lista de prioridades pongan a Dios primero, se preocupen de la opinión de Dios. Alabado sea el Señor. Posiblemente su sueño sea el que su familia en este año sea más unida. Su familia en este año, esos que no conocen al Señor, se acerquen al Señor. Posiblemente su sueño sea un mejor trabajo, un mejor horario, un mejor salario. Menos horas de trabajo y más dinero. Yo creo que todos soñamos con eso, ¿verdad? Menos horas de trabajo y más dinero. Qué bueno saber que en el cielo no tendremos que trabajar, ¿verdad? No hay trabajo en el cielo. Alabado sea el Señor. Posiblemente su sueño sea una nueva relación, una mejor relación con Dios y un crecimiento en su área ministerial. Usted posiblemente desea hacer más por Dios. Desea que Dios lo use de una forma extraordinaria. Alabado sea el Señor en este año. Pero ya le anticipo que el diablo va a tratar de evitar que su sueño se haga realidad. El diablo va a utilizar, mire, todo su ejército. Efesios lo presenta como un ejército espiritual. Y lo va a enviar detrás de usted para evitar que su sueño se haga realidad. Va a evitar que, alabado sea el Señor, más bien tronchar su sueño. Posiblemente esté ya poniéndole en la cabeza que su sueño, mire, es imposible alcanzar su sueño. Posiblemente ya esté trabajando con su mente, sus pensamientos, diciéndole que usted no es lo suficientemente bueno, que usted no es lo suficientemente ágil, alabado sea el Señor, o inteligente para ver realidad su sueño. El enemigo va a tratar. Pero cuando el enemigo venga a tratar de tronchar su sueño, recuerde la ilustración del agricultor. Recuerde la ilustración del agricultor. Un hombre que el sueño de este hombre agricultor era el que su pedazo de tierra produjera mucho, 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 mucho. Y trató de conseguir personas que le ayudasen a sembrar, a cultivar, hacer que ese terreno produjera mucho, y nadie creía en el sueño de este hombre. Frustrado, comenzó a buscar por las calles personas dispuestas a trabajar su tierra, su pedazo de tierra, y finalmente encontró a tres hombres. Tres hombres que también estaban soñando. Ellos soñaban que un día pudieran ser útil a alguien, pero tenían limitaciones físicas. Y estas limitaciones habían tronchado sus sueños. Pero este agricultor, cuando los vio, se acercó a ellos y les dice: yo necesito gente que me ayude a sembrar mi tierra. Y ellos le dicen: pero mira nuestra condición. Manamonín ya sabe esta ilustración. Uno de ellos tenía una pata de palo. Otro había nacido jorobado, encorvado, así caminaba. Y el otro se había roto una pierna, no había recibido tratamiento médico y lo único que hacía era arrastrar la pierna. Mira, así estaba, así caminaba así. Mire qué brigada de empleados, mire para allá, de trabajadores. Uno con una pata de palo, parecía uno de esos piratas que aparecen en las películas. Otro encorvado y otro con una pata arrastrada. Y este agricultor vio potencial en ellos tres. Les dijo y les dio instrucciones: esto es lo que ustedes van a hacer. Y los puso en fila, ya estaba el terreno preparado, y los puso en fila. Y al de la pata de palo le decía: tú con el palo vas a hacer un hoyito. Y estaba el de la pata de palo haciendo un hoyito. Y detrás venía el jorobado con la bolsita de semillas. Y en cada agujerito que hacía el del palo, el que tenía la pierna de palo, pues ahí echaba el jorobado la semilla. Y echaba la otra semilla. Y echaba la otra semilla. Y el que venía detrás, que venía arrastrando el pie, pues entonces tomaba la tierra y cubría el agujero. Alabado sea el Señor. No dejes de soñar. En este año, amado, mira, el diablo te va a dar con todo lo que tiene. Y es posible que algunos de ustedes queden cojos. Es posible que algunos de ustedes queden encorvados por el ataque del enemigo. Otros, mire, estén sirviendo a Dios, arrastra, pero aún arrastra. Alabado sea el Señor, no dejes de soñar. Aún arrastrándote, no dejes de soñar. Alabado sea el Señor. Si Dios ha puesto ese sueño en tu corazón y tú estás convencido, convencida de que ese sueño es de Dios, no dejes de soñar, amado. No dejes de soñar. Alabado sea el Señor para siempre. ¿Sabe usted que Dios también tiene sueños? Que nosotros pensamos que nosotros somos los únicos que tenemos sueños. Y nos gusta soñar, nos gusta que nuestros sueños se hagan realidad. Dios también tiene sueños, amado. Dios también tiene sueños y los sueños de Dios son nuestros sueños. Yo quiero que usted entienda eso. Si usted es un hijo de Dios, si usted es una hija de Dios, los sueños de Dios son también sus sueños. Y el sueño de Dios, amado, es que el mundo sea evangelizado. Ese es el sueño de Dios. Por eso la palabra dice en Marcos 16:15: id por todo el mundo. Todo el mundo, eso incluye Costa Rica, eso incluye Puerto Rico, eso incluye México, eso incluye todos nuestros países de Centro y Sudamérica, eso incluye el Oriente, el Occidente. Alabado sea el Señor, toda parte del mundo. Porque el sueño de Dios es que este mundo sea evangelizado. Alabado sea el Señor. Yo le voy a decir aún más. Mateo capítulo 24, versículo 14, nos habla de una profecía. Una profecía, alabado sea el Señor, que dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Dios ha depositado en sus manos y en las mías el cumplimiento de esa profecía. ¿Cuántos de ustedes esperan al Señor? ¿Cuántos de ustedes desean que el Señor venga? Pero mire, venga ya, alabado sea el Señor. Pues entonces tenemos que esforzarnos. Tenemos que esforzarnos para que esta profecía se cumpla. Alabado sea el Señor. Porque Dios ha depositado en usted y en mí la confianza, alabado sea el Señor, de llevar su mensaje de amor, de redención a toda criatura, alabado sea el Señor para siempre. Aun cuando usted está de vacaciones, usted y yo no dejamos de ser creyentes cuando estamos de vacaciones, óigame bien. Y Dios va a poner personas en su camino, Dios va a ponerse, se va a encargar de poner personas en su camino para ver qué usted hace. Personas que necesitan de Dios. Y qué triste es ver cristianos que se envuelven en sus deleites y se olvidan de comunicar el sueño de Dios, que es llevar la palabra a toda criatura. Alabado sea el Señor. Tenemos que predicar, dice la Biblia, en tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué significa eso? Mire, los domingos, los miércoles, los viernes, cuando nos reunimos, días que hemos separado, horas que hemos separado para hablar de las cosas del Señor, esos son en tiempo. Pero también cuando estamos allá en Walmart, cuando estamos allá en Bailo, cuando estamos allá en la estación de gasolina, cuando estamos en nuestro trabajo allá, en nuestro break, comiéndonos algo antes de seguir a trabajar, esos son los tiempos, los fuera de tiempo que tenemos que aprovechar para llevar el Evangelio y se cumpla el sueño del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor en esta tarde? Dios también tiene sueños. Y Dios sueña con una iglesia unida. Efesios capítulo 4, versículo 3 dice: solícitos en guardar la unidad. Solícitos en guardar la unidad. El sueño de Dios es que la iglesia, su pueblo, su gente, sus hijos, se mantengan unidos. Alabado sea el Señor. Y fue precisamente la unidad lo que trajo éxito, lo que trajo prosperidad, lo que trajo crecimiento a la iglesia antigua. Porque es que muchas iglesias no han crecido. Porque es que muchas iglesias, alabado sea el Señor, se han quedado menguadas. Usted busca y encontrará que es que no están guardando la unidad del Espíritu. Alabado sea el Señor. No están guardando la unidad del Espíritu entre ellos mismos y con iglesias de la comunidad. Alabado sea el Señor. Y Dios nunca va a bendecir, amado, Dios nunca va a prosperar ni va a bendecir a una iglesia, a unos líderes que no tengan la unidad del Espíritu en su corazón. Porque Jesús mismo dice la palabra en Juan 17, que Él oró al Padre por la unidad de su pueblo. Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno, dice la palabra. Y una de las características de las oraciones de Jesús es que todas fueron contestadas por el Padre. Todas las oraciones de Jesús fueron contestadas por el Padre. Así que ya esa oración que hizo Jesús más de 2000 años atrás y que registra San Juan 17, ya fue contestada por el Padre. Ahora el Señor espera que usted y yo, hagamos realidad esa petición que ya ha sido dada, alabado sea el Señor. Pongamos en práctica la unidad del cuerpo de Cristo, porque ese es el sueño de Dios. El sueño de Dios es que tú seas bendecido en todas las áreas de tu vida. Nuestro Dios no es un Dios tacaño, un Dios codo. Amén. Nuestro Dios es un Dios que le gusta dar y da en abundancia, alabado sea el Señor para siempre. Dice la palabra en 1 Pedro 3, 9, fuisteis llamados para que heredaseis bendición. El deseo de Dios, el sueño de Dios es bendecirlo a usted, amado. El cristiano que está en necesidad, el cristiano que está pasando, como decimos por ahí, las de Caín, es porque quiere, porque ese no es el plan de Dios para usted. Ese no es el deseo de Dios para sus hijos. Póngase usted por un momento en el lugar de Dios. Usted que tiene hijos, usted que los ama, usted que se preocupa por ellos, alabado sea el Señor. ¿Permitiría usted que, si usted tiene los medios, permitiría usted que sus hijos estuviesen pasando hambre, estuviesen pasando necesidad? Decía el Señor, mire, qué padre, si un hijo le pide pan, le va a dar piedras. Ninguno, ¿verdad que no? Pues Dios es así. El deseo de Dios es que usted sea bendecido en todas las áreas de su vida. Pero ¿por qué entonces el sueño de Dios no se cumple en nosotros y somos bendecidos? ¿Tú sabes por qué? Porque las iglesias están llenas de desobedientes. Las iglesias están llenas de cristianos desobedientes. Y no me diga usted que usted como padre va a premiar, alabado sea el Señor, la desobediencia de sus hijos. Un padre responsable, un padre serio, cuando ve que sus hijos es irresponsable también. Amén. Y no se comporta como tiene que comportarse. ¿Qué hace el padre? Aplica disciplina. Pues entonces a veces hay escasez de bendición de Dios en las personas, porque sencillamente están caminando en desobediencia. Alabado sea el Señor para siempre. ¿Cuál es la fórmula de Dios para que usted y yo seamos bendecidos por Dios? Bien sencillo. Éxodo capítulo 32 y 29 y Deuteronomio 11 y 27 nos dice que el secreto de la bendición de Dios, esos dos versículos nos hablan del secreto de la bendición de Dios, nos dice que es la consagración y la obediencia. Si usted se separa para Dios, si usted toma las cosas de Dios en serio y le da a Dios el lugar que le corresponde, el primer lugar, amado, Dios no acepta segundos lugares. Y hay muchos cristianos que todavía no han entendido eso. Dios no acepta segundos lugares. El lugar de Dios en nuestra vida debe ser siempre el primer lugar. Y es posible que algunas personas se escandalicen con esto, pero mira, amado, Dios es más importante y la obra de Dios es más importante que su trabajo. Hay muchos cristianos que todavía no han entendido eso y llevan sirviendo al Señor tantos años. Y muchos de sus sueños no se han cumplido y se preguntan, pero Señor, ¿qué pasa? Yo llevo sirviéndote tanto tiempo y fulanito que lo que llevan son 6 meses. Mira que mucho ha prosperado, mira que mucho tú lo has bendecido. Pero si usted mira a fulanito, está metido de cabeza en el templo, ayunando, orando, sirviendo, siempre dispuesto a servir al Señor. Y cuando este otro hermano se le pide, mire, necesito tu ayuda. Ay, pastor, yo estoy ocupado. Mire, hermano, necesito. No, pastor, tengo que ir a lavar ropa. Y hay que empezar a orar para que el Señor comience a romper máquinas de lavar y máquinas de secar. Alabado sea el Señor. Para ver si así no usamos las excusas esas que a veces. Qué muchas excusas a veces tenemos para servir al Señor. Pero el secreto, amado, de la bendición de Dios está en la consagración y la obediencia a la palabra del Señor. Es imposible el que Dios nos bendiga como Él quiere bendecirnos, alabado sea el Señor, si somos cristianos desobedientes, si hacemos lo contrario a lo que establece la palabra de Dios. El sueño de Dios es que un día usted llegue al cielo y pase la eternidad a su lado. Ese es el sueño de Dios. Por eso la palabra dice en Juan 14, 2 y 3, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y sigue diciendo el versículo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El libro de Filipenses capítulo 3 y versículo 20, presenta al cristiano como un peregrino. Dice la palabra que nuestra ciudadanía está en los cielos. Una vez usted renuncia al pecado, una vez usted renuncia a usted mismo, alabado sea el Señor, y viene a ser parte de la familia de Dios, ya usted deja de ser costarricense, ya usted deja de ser puertorriqueño, mexicano, alabado sea el Señor, colombiano, y usted, mire, su ciudadanía principal viene a ser ciudadano del cielo. En su pasaporte debe estar en primer lugar ciudadano del reino de Dios. Alabado sea el Señor. Porque somos ciudadanos del reino de Dios. Amén. Si da un aplauso, eso lo mire con ganas. Ok, no se cohiba. Alabado sea el Señor. No nos podemos afincar, no nos podemos agarrar, no nos podemos atachar, amados, a este mundo. Porque usted y yo estamos de pasada nada más. A mí me causa tristeza a veces cuando veo tantos cristianos afanados con sus trabajos. Tienen 2 y 3 trabajos. No tienen vida matrimonial, no tienen vida familiar y mucho menos vida ministerial. Todo es trabajo. Todo es trabajo. ¿Y dónde está el tiempo de Dios? Es mi pregunta. ¿Dónde está el lugar de Dios en medio de tanto afán? ¿Cómo es posible que entonces digamos que amamos a Dios? ¿Cómo es posible que digamos que amamos la obra de Dios cuando no tenemos tiempo muchas veces ni para orar? Ni para orar, amado, con tanto afán. Las 5 o 6 horas que les queda es para tratar de descansar algo porque el otro día tienen que levantarse y cumplir con sus dos y tres trabajos. Entonces después se preguntan, ¿por qué mi matrimonio está en crisis? Entonces a veces se preguntan, ¿por qué es que mis hijos están tan rebeldes? ¿Usted sabe por qué hay crisis en los hogares? Porque no se está dedicando el tiempo al matrimonio, porque no se le está dedicando el tiempo que los hijos requieren, alabado sea el Señor. Ahora es la babysitter tiene que cuidar de los hijos, alabado sea el Señor. Y aquellos que tienen a papá y a mami cerca, pues entonces los abuelos, allá que ellos los críen. Que no hay tiempo, hoy día no hay tiempo. Cuando la palabra dice que cuando el Señor venga, es necesario que usted y yo estemos haciendo así. En otras palabras, estemos ocupados trabajando en la obra del Señor. No es trabajando en Chapiro. No es trabajando en la compañía de fulano o de mengano, alabado sea el Señor. Amén. No. Prioridad, nuestro rol, primero, la obra de Dios. Y cuando los creyentes entiendan eso, que la obra de Dios tiene prioridad sobre su trabajo, usted va a ver bendición abundante en la vida de los hermanos. Y no va a haber escasez de nada, porque el deseo de Dios es que usted sea bendecido. El deseo de Dios es que un día usted esté a su lado, alabado sea el Señor, para siempre. Pero hay cosas que matan su sueño. Usted tiene que tener cuidado. Dios ha sembrado en su corazón sueños. Y son sueños, usted sabe que son sueños de Dios cuando Dios no lo deja tranquilo. Esa ha sido mi experiencia. Cuando Dios ha puesto algo en mi corazón y yo en mi espíritu siento que es de parte de Dios, Dios no me deja tranquilo hasta que yo haga lo que tenga que hacer para ver realidad ese sueño. Dios no me deja tranquilo, amados. Y cuando Dios ponga o siembra en su corazón sus sueños, Él lo va a inquietar. No solamente eso, Él va a proveer los medios. Él va a proveer personas que le ayuden a hacer realidad esos sueños. Alabado sea el Señor para siempre. Y usted debe aprovechar todas estas oportunidades que Dios ofrece, esta ayuda del Señor, para que sus sueños se hagan realidad. Hay cristianos por ahí que todavía están pensando que Dios va a bajar todas las cosas en bandejas de plata del cielo. Están sentaditos. Yo me he encontrado con ministros que pretenden que Dios le baje todo en bandejas de plata del cielo. Y se sientan cruzados de brazos. No, aquí yo voy a esperar, yo no voy a hacer nada. Yo no sé, parece que no han leído en la palabra esa sección cuando dice el Señor que tenemos que poner la mano en el arado y no mirar atrás. Hay que trabajar, amado, hay que trabajar, hay que esforzarnos, hay que hacer nuestra parte. Y cuando Dios ve que somos responsables en nuestra parte, entonces se encarga de la que, por cierto, es la parte más difícil. La parte de Dios es la parte más difícil. Amén. Dios no va a poner sobre usted carga, dice la Biblia, que usted no pueda llevar. Dios lo que le va a dar, lo que va a poner en su camino, en sus manos para hacer, Dios sabe que usted lo puede hacer. Alabado sea el Señor para siempre. Pero hay, amados, cosas que pueden matar nuestro sueño. Una vida de desobediencia puede matar su sueño. A Dios no le agradan los hijos desobedientes. Dios no malcría a sus hijos. Óigame bien, como a veces nosotros los padres hacemos, que a veces tendemos a malcriar a nuestros hijos. Le permitimos ciertas cosas que sabemos que están mal, pero son niños. Llegan a la edad de 17 años, son delincuentes. ¿Por qué llegan a ser delincuentes? Porque cuando eran pequeñitos, son niños, hay que dejarlo. Pero ahora cuando lo tranquen allá en la cárcel, hay que dejarlo también. Hay que dejarlo. Al niño hay que corregirlo cuando es pequeño. Porque dicen en mi pueblo, allá en mi barrio, dicen, el árbol que crece torcido, torcido se queda. Hay que tomar medidas cuando son pequeños. Hay que ponerle una varita, mire, una varita, como hacen allá en Puerto Rico, una varita, y amarrar ese árbol en esa varita para que crezca derechito. Y hay padres que no les gusta aplicar la vara. Y la Biblia dice que el padre, al hijo que ama, castiga. Alabado sea el Señor. Pero una vida de desobediencia, amado, puede tronchar su sueño. Una vida de temor y de duda a la palabra de Dios puede tronchar su sueño. Nuestra confianza debe estar totalmente depositada en el Señor. ¿Qué fue lo que le pasó a Adán y a Eva? Que simplemente creyeron la mentira de Satanás. no creyeron la verdad de Dios, sino que se inclinaron más hacia la mentira de Satanás y fueron expulsados del lugar de sus sueños. Fueron expulsados del Edén. Y por eso que usted y yo estamos viviendo lo que estamos viviendo hoy día, gracias a Adán y a Eva. Yo cuando los vea en el cielo, yo voy a tener una larga conversación con ellos. Posiblemente hay una fila larguísima ya, pero yo voy a estar en esa fila, ¿yo? ¿Dónde estabas tú? Como decía el predicador este fin de semana, ¿dónde estabas tú, Adán? ¿Dónde estabas tú metido? El desánimo puede también tronchar su sueño. Si Dios ha puesto un sueño en su corazón, y usted sabe que es Dios, no se acerque a una persona que está desanimada para que lo trate de ayudar. Porque eso es un ciego guiando a otro ciego. Y decía Jesús que los dos van a terminar en el hoyo. Si Dios ha puesto un sueño en su corazón y usted quiere que ese sueño se vuelva realidad, busque a las personas que usted ve que están vivas, que están llenas de entusiasmo, de dinamismo, de pasión por las cosas de Dios. Entonces vaya a eso, alabado sea el Señor, para que les ayude a hacer realidad sus sueños. Pero si usted no está muy seguro y se acerca a otro, como decían allá en el campo, y perdone la expresión, se convierten en dos plastas después los dos. Puertorriqueños saben esa terminología. Imagínense. El prestar atención a la opinión de otras personas también puede tronchar su sueño. El sueño que Dios ha puesto en su corazón es para usted. Y es un sueño diferente al que Dios pone en el corazón del hermano y de la hermana. ¿Oyó? No pretenda que su sueño sea igual al hermano, o que usted va a hacer las mismas cosas que hizo el hermano o hizo la hermana para ver realidad su sueño. Su sueño es su sueño. No preste atención a lo que tienen que decir otras personas, especialmente, mire, si los separa, los desvía del sueño que Dios ha puesto en su corazón. Cuidado con las opiniones de otras personas. Usted es tres cosas, una de tres cosas es usted. Usted es lo que opinan otras personas de usted. Usted es lo que opina usted mismo de usted. O usted es lo que Dios opina de usted. Y si Dios ha puesto un sueño en su corazón, no preste atención a la opinión de la otra persona. Muchas veces hasta a veces tenemos que poner nuestra propia opinión a un lado, a la voz del Señor, y considerar siempre la opinión de Dios. Porque si Dios pone un sueño en su corazón, es porque usted lo puede realizar, es porque es su sueño, a la voz del Señor. Y Dios quiere que usted se esfuerce para que ese sueño sea realidad y usted lo disfrute. Así que la opinión que cuenta, que vale en este asunto de los sueños que Dios pone en su corazón, es la opinión de Dios, a la voz del Señor para siempre. No preste atención a las opiniones de otras personas. En 4 años de existencia que lleva este ministerio, 4 años y un poquito más, nosotros por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios, hemos visto, amado, el cumplimiento de muchos de nuestros sueños. Y toda la gloria, digo y repito, toda la gloria es para Dios. Hemos alcanzado nuestros sueños. Hemos visto nuestros sueños hechos realidad porque la gracia y la misericordia de Dios ha estado con nosotros. Dios ha visto, amado, su esfuerzo, su dedicación, su disponibilidad, su sinceridad, la sinceridad en su corazón, y eso ha agradado a Dios. Y Dios ha hecho posible que usted y yo, dentro de nuestro ministerio, alabado sea el Señor, ya veamos realidad el sueño de una agrupación musical. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Amén. La agrupación Nueva Vida, un sueño, al principio de nuestro ministerio, un sueño, ya es un sueño hecho realidad. Dios ya nos ha permitido el sueño de la página de internet, ya no es un sueño, ya es una realidad. Ya estamos en el internet proclamando a Cristo, alabado sea el Señor. Ya no es un sueño el que estemos proclamando el mensaje de salvación a través de las ondas radiales. Toda la semana ya estamos predicando a Cristo por 1 hora semanal.
Ya no es un sueño, es una realidad. Alabado sea el Señor. Ya estamos evangelizando la comunidad. Ya no nos limitamos a las cuatro paredes del templo, sino que 8 hogares se han abierto en la comunidad para proclamar el mensaje de salvación. Amén. Ya no es un sueño la conversión de muchos de nuestros familiares. Seguimos recibiendo reportes, alabado sea el Señor, de familiares, de seres queridos que están entregando su corazón al Señor. Ya no es un sueño, alabado sea el Señor, ya es una realidad. La grabación de nuestros mensajes en CD. Tenemos ya el equipo sofisticado, los técnicos que semana tras semana nos ayudan a elaborar estos CD que estamos distribuyendo. Y ahorita tengo un reporte muy bueno que darles con relación a esto. Ya no es un sueño. Soñamos con una van, con un vehículo, y hasta la comunidad Dios ha utilizado hasta los cuervos, amado. Cientos de dólares de personas inconversas Dios puso en sus corazones apoyar esta visión, este sueño de un vehículo. Alabado sea el Señor, ya no es un sueño. Ya en este mes vamos a tener nuestro primer vehículo. Y no vamos a deber nada a nadie. Eso es, mire, ir allí, comprar, tenga, aquí está cash. Ya, ministerio, nueva vida, cambiando vida con el Evangelio de Jesucristo. Por todos lados lo vamos a poner. Amén. Ya no es un sueño, ya es una realidad. La expansión del mensaje de salvación a las cárceles ya no es un sueño, es una realidad. Y esta semana yo recibí 2 cartas muy interesantes. Y perdonen que tome el tiempo para leer estas cartas. Pero el mensaje de estos jóvenes llegó a mi corazón. Llegó a mi corazón. Yo quiero leerlo solamente parte de este mensaje que ellos nos envían. Este joven nos escribe de esta cárcel en el norte de Georgia. Y dice: mi nombre es David Daniel Lugo. Y junto a la congregación de Hay State Prison, queremos darle nuestro agradecimiento por las ayudas que nos están brindando. No se imaginan lo agradecidos que somos a Dios por sus bendiciones. Sigue diciendo él más adelante: yo estaba en Augusta, en la prisión, y alguien me dio el periódico Hola Augusta, y yo guardé el artículo de las iglesias de ese periódico sin ningún motivo. Un año después, me trasladaron al lugar donde él está en el norte de Georgia, donde hacía ese material o esa información hacía mucha falta. Dice él que junto a Jesús, otro joven de la prisión, y a otros 3 hermanos somos las columnas de la iglesia de esta prisión, la cual estamos considerando llamar Nueva Vida. Alabado sea el Señor. Ese ministerio en esa prisión, estos líderes, por la labor que ustedes están haciendo, por la administración, ellos van a considerar llamarla Nueva Vida. Y sigue diciendo este joven: a pesar que usted no nos ha venido a ver, nosotros sentimos que lo está haciendo en espíritu. No tenemos una cuenta exacta, pero todos los hermanos recibieron los estudios y están oyendo los CD, lo cual están súper nítidos. La gloria a Dios por bendecirlo con el don de predicar. Por lo menos tengo un fanático aquí, el cual ambiciono de todo corazón. Sabemos que los materiales van a hacernos crecer y van a poder nos ayudar a conocer nuestro propósito en Cristo Jesús. Sabemos que Dios no hace nada por coincidencia. Pues cuando yo le di la dirección al hermano Jesús, él oró y escogió su iglesia. Y no hubo necesidad de escribirle a nadie más. Gloria sea a nuestro Dios. Dice este joven: yo llevo 10 años preso. 10 años, amado, en esta prisión. 10 años. Y gracias a mi amado Señor, el cual me dio la fuerza para hacer todo este tiempo, me voy para la casa este año, en septiembre 15 del año 2007. Me gustaría Me gustaría testificar mi testimonio en su iglesia. Tengo solo 27 años de edad. Desde los 17 años este joven está bajo las rejas. Y Dios me ha llamado a compartir mi testimonio con los jóvenes de esta era. Tengo un gran deseo de servir a mi Dios y poder compartir con la juventud. De la gran misericordia y de la miseria de donde Jesús me sacó. Que la bondad de Dios lo siga manteniendo firme hasta el día de la recompensa. Otro joven, Jesús dice: hermano, gracias por este material tan importante para nosotros. En verdad que estamos muy contentos y agradecidos con toda su congregación por lo que han hecho por nosotros. Cuando el capellán me dio las cosas que usted mandó, me acordé de lo que dice la palabra en Hebreos 13:3, acordado de los presos, como si estuvieras preso juntamente con ellos.
Gloria a Jesús.
Aleluya.
Gracias, papá.
Y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Cuando escuché uno de sus sermones grabados que envió, me acordé de las palabras de nuestro Señor Jesucristo que dijo en Mateo 25, 31 al 40. Y yo le digo que lo que usted ha hecho le será contado como si hubiera venido a visitarnos a la prisión, pues muchos prisioneros escuchan su predicación a través de los CDs que mandó. Pastor, yo tengo una sentencia de vida y voy para 13 años preso. Y aunque estoy detrás de las rejas, mi corazón está lleno de gozo. No porque me guste estar aquí, pero porque he comprendido el amor que Dios nos tiene. Yo estoy aquí por un error que cometí y me merezco el castigo. Pero Jesucristo, mi Señor, Él murió por mí. Él fue golpeado por mí para que yo viva para siempre. Él no cometió pecado y sufrió el dolor más grande que ningún hombre ha sufrido, porque yo, para que yo tuviera gozo y amor. Gracias, Cristo, mi Señor. Gracias por librarme de la esclavitud del pecado. Cuando comenzó este ministerio, 4 años atrás, habían personas aquí, en el pequeño grupo que comenzó, que no querían soñar. Ellos no querían soñar. Ellos querían limitarse con un estudio bíblico semanal, venir los miércoles, hablar por una hora de la palabra de Dios y cada cual irse para su casa. No querían soñar. No querían soñar. Pero Dios puso en el corazón de sus pastores un sueño. Un ministerio próspero. Un ministerio amplio. Un ministerio dispuesto a hacer lo que sea necesario para alcanzar nuestra gente en esta comunidad. Un ministerio que pudiera alcanzar niños, jóvenes, adultos. Gente de todos países, con papeles o sin papeles, alabado sea el Señor. Eso a nosotros no nos importa, alabado sea el Señor. Lo que nos importa es que necesiten al Señor y que estén dispuestos a recibir el favor de Dios. Esos que no soñaban, ya no están aquí. Porque el sueño que Dios puso en nuestros corazones, por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, nos esforzamos. Y todos ustedes se han unido a este sueño. Todos ustedes se han unido al esfuerzo, alabado sea el Señor. Y estamos donde estamos, por la misericordia de Dios y por el esfuerzo y sacrificio de todos ustedes. No podemos dejar de soñar. El Ministerio Nueva Vida no va a dejar de soñar.
no va a dejar de soñar. Porque si usted y yo dejamos de soñar, el que está cautivo por el pecado no va a ser libre. Si usted y yo dejamos de soñar, el que está enfermo física y emocionalmente no va a recibir salud. Si usted y yo dejamos de soñar, aquel que está necesitado no va a recibir para suplir su necesidad. Si usted y yo dejamos de soñar, amado, aquel que está desconsolado no será consolado. Aquel que está débil no será fortalecido. Por eso es que usted y yo no podemos dejar de soñar. El sueño que Dios ha puesto en nuestros corazones como una semilla, tenemos que regarla todos los días con agua. Y usted sabe cuál es el agua. El agua es su alabanza a Dios. No importa, amado, la situación que venga a su vida. No importa cuán negro sea el día, cuán difícil la situación, no deje de alabar a Dios, no deje de soñar, no le permita al diablo robarle el sueño. Alabado sea el Señor, es que un día usted pueda ver hecho realidad lo que Dios ha puesto, ha sembrado en su corazón, porque es para usted, es para usted. Dios lo puso ahí para usted, para que usted lo disfrute. Alabado sea el Señor. Así que, amado, el mensaje de Dios para usted y para mí en esta tarde es: no dejes de soñar.